Pero la voz ha llenado todo mi sueño. Tanto que no me he despertado y aún escuchaba la voz fuera del sueño y todo. Ha sido muy potente. Entonces, he ido a recibir la iniciación de Makala con Tega Rinpoche, que es el más grande del mundo para poder recibir esta iniciación. Yo tuve muchas suertes con las iniciaciones que he recibido, algunas de ellas muy especiales. Algunas solo tenía el Buda Sakyamuni. Hay 5 personas en el mundo que tienen esta iniciación dada por una persona, ¿sabes? Entonces, justo en el día que recibo yo la iniciación de Makala, me echo en la cama y tengo un sueño. ¿Vale? Y el sueño es un poquito raro. Os contaré, pero es un poquito raro. Es para adultos. ¿Vale? Imaginad aquí una bolita roja, porque es para adultos. Tampoco tanto. ¿Cómo estás? Mi idea. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba yo en el medio de un mandala justo igual a aquel, justo aquí, ¿vale? Este es un mandala. Imaginad un mandala gigante. Yo estaba echado en el medio del mandala. De repente estaba teniendo un montón de buenas sensaciones y explotó. Hay una eyaculación, ¿vale? Y explotó dentro de mi sueño en el medio del mandala. Y yo, jolín, es que estoy haciendo yo en el medio del mandala, ¿sabes? Estaba preocupado un poco. Entonces, veis que hay 4 puertecitas allá, ¿vale? Entonces me he ido a una puerta y abro la puerta y veo esta estatua. Y yo nunca había visto esta estatua. Igual, veo una estatua de vaca, igual. Os juro por mi madre, por Sanguinem Pajem Posé, que ha sido impresionante. Era la misma estatua. Me voy a la otra puertecita, abro la puertecita y de nuevo veo la misma estatua de Makala. Abro la misma estatua de Makala, la otra la misma, y entonces me despierto. Escucho la voz de Makala y me despierto. Y el olor, y siento el olor de Makala y me despierto. Total, han pasado algunos días, yo quería comprar una estatua de Makala, no había pensado en esa estatua de Makala, o sea, no la tenía en la cabeza, sabía que había soñado y sabía cómo era, pero no la tenía en la cabeza. Y entonces tengo un amigo mío que por algún motivo ha tenido una leucemia y ha venido aquí a España y está viviendo aquí en Barcelona, o justo ahora está viviendo en Barcelona, el Saroj Kaji, yo no sé si tú lo has llegado a conocer en Coán, si algún día ha venido a Coán, es un nepalí que habla muy bien el español y venía muchas veces aquí a España porque tiene un padrino español. Entonces él es guía y me dice, Gustavo, mira, yo tengo me deben algo porque un guía cuando lleva a alguien a un restaurante, después hacen un chanchullo por detrás que da un dinerito al guía que nosotros no sabemos qué onda de ese dinerito al guía, pero solo por traer los extranjeros a los hoteles ya le dan un dinerito. Pues a él le debían esta comisión y le debían de varias veces esta comisión. Me ha dicho, mira, pues yo te llevo a Patán, que es el sitio donde hay estatuas, ¿vale? Y aparte de eso te llevo a un restaurante súper guay que me deben algo y comemos ahí los dos. Yo digo, vale, pues entonces vamos los dos. Hemos ido, bueno, he visto todas las tiendas de Patán. Estuve yo explicando a los artistas cómo hacer un Makala, porque estaban fatal. O tienen unos cabezones, tú ya has visto esos, unos cabezones allá demasiado grandes, o le falta alguna de los instrumentos que tiene en las manos y tal, y tú dices, oye, pero eso debería estar en el otro lado, no debería estar aquí. Oh, tú sabes tanto sobre Makala y tal, un extranjero, y es flipa, ¿no? Entonces, claro, otros no tenían la piel del tigre, otros no tenían las pieles de serpiente, faltaban cosas en ninguno de los Makalas, y digo, mira, Saroj, paso ya de mirar más Makalas, ya estoy cansado, y me voy para esto. Y entonces, pasamos por una última casa que digo yo, entremos allá. Entonces, cuando entro, no veo ningún Makala ni nada, miro así un poquito por encima y tal, y no veo ningún Makala, y me voy a salir y pregunta el chico, pregunta, ¿qué venías a buscar? Y digo, un Makala. Y él me dice, tengo ahí uno, ese. Y me lo apuntó. Y cuando lo vi, me quedé flipado. Esta es la mejor estatua que está aquí, de todas. ¿Vale? Esta es muy vistosa, es muy buena, es de muy buen artista también. Es muy buen artista. Todas estas son de los mejores artistas del mundo haciendo estatuas. Pero aquella es la mejor de todas. Si la ve, si podéis ver, en Makala tiene las garras, tiene las uñas así en punta. Y esta tiene las uñas perfectas. Tiene los músculos, hasta los músculos de la cara de Ganapati, que están allá por abajo, son perfectos, de toda esta estatua. Entonces yo la veo y digo, Saroj, jolines, yo he soñado con esta estatua. Era la misma, no es que fuera una cosa parecida, es que era exactamente la misma, digo yo. Yo quiero esta estatua para mí, le dije en español a él. Y entonces hemos empezado a discutir el precio con el chico. Claro, esta estatua, el amarillo que veis, que no es como las otras del amarillo de la cara, es oro. Un oro fino, fino, fino que ponía allá. Esta no. Este, todo el amarillo que veis es oro, todo el amarillo que veis es oro, esta estatua. Y la estatua tendría que valer mucho dinero, ¿vale?
sea que él me pedía como 1000 euros por la estatua o algo así.
Se os digo por compra y comprar, ni siquiera lo creeré. Pero, entonces, ¿ves? Qué falta que esto viene aquí. Entonces, cuando la veo, empiezo a discutir el precio con él y digo, mire, yo máximo 600 euros pagaré por la estatua, pero no pago más que imposible, eso no vale ni el dinero que he puesto yo. Y el tío se ha quedado sin dinero y por eso la parte del pelo de Macala aún está en cobre y no está pintada en oro porque no tenía dinero suficiente para pintar en oro toda la estatua, lo que le ha dado un plus de gracia para mí personalmente, el hecho que le parezca un poquito más antigua. Entonces estuve discutiendo el precio como una hora con el chico que no me la quería vender por menos del precio que le estaba dando porque era el precio correcto. Y yo no la quería comprar y digo, no, da igual, vamos a casa. No. Él diciendo, no, mira, yo te voy a traer aquí un montón de extranjeros y no te pediré nunca una comisión si tú vendes esta estatua a mi amigo. Y el tío no quería, y digo, mira, déjalo ser ojo. Y cuando me iba a girar la espalda, el tío me llama y me dice, vale, te vendo la estatua. Estuve 2 semanas llamándome todos los días diciendo, Gustavo, te doy otra estatua igual que esta, pero que no esté pintada a oro, a cambio de esa, y te doy el dinero que me has dado. O sea, te he regalado la estatua. Y yo digo, no, esta estatua es mía, la siento, pero es mi estatua, no de mi estatua de Macala, esta. Y entonces nos vamos a comer con la estatua, yo contento y feliz, y nos subimos hasta allá. Y él me dice, ¿sabes qué es Patán? Y yo digo, ¿qué es Patán? Y él dice, es un mandala, es un perfecto mandala, dice. Tiene una puerta al norte, una puerta al sur, una puerta al este y otra puerta al oeste, dice. Y digo, no digas eso, yo he visto esto en mi sueño, estaba en mi sueño y lo he vivido exactamente dentro de un mandala que iba a encontrar esta estatua de Macao. Entonces siempre digo, no he sido yo a elegir la estatua, ha sido la estatua que me ha elegido a mí. Ha sido difícil de encontrar la estatua que me agradaba y bueno, de alguna forma ninguna me gustaba las que había en Patán, y es muy famoso Patán por las estatuas, pero esta es la que había soñado yo. Es el verdadero Macala y por eso tiene un sitio especial. Y Macala es mi protector personal. Por ejemplo, Dalai Lama tiene Palden Lama. Aquella figura que está ahí es la protectora del Dalai Lama, que es la mujer de Macala, digamos así, eso para tener una imagen. Son pareja, digamos, es con la consorte, o él tiene suerte, yo creo que ninguno tiene suerte porque son un poquito feitos, pero a lo mejor en su mundo tiene los dos la suerte. Dice, qué guapo que es este tío. Entonces, Macala es mi protector especial. Yo no tengo vergüenza, es así, el darme es así. Digo, mi protector especial, siempre me protege. Todos mis maestros me han dicho, enseña Macala a tus alumnos siempre, debes hacer la práctica de Macala. Yo siempre he insistido con ellos de hacer Macala, aunque sea de difícil entendimiento, porque es muy difícil de entender a Macala, que es compasión, es Sherezik. Se dice que Sherezik, ese que tenía así las manos aquí y después 2 manos arriba, dice que un día estaba mirando al futuro y veía la dificultad que iban a tener los humanos de practicar el Dharma. ¿Qué?
Creí que no estaba aquí, estaba fuera haciendo tiempo.
Yeah. Es que estoy hablando, jolines, ya ha pasado un rato. No. Y entonces contaba la historia de ese estatua de Macala. Entonces, digo yo, siempre he dado mucha importancia que hiciéramos Macala. Ah, decía, Sherezik, miraba hacia el futuro y ha visto la dificultad que la gente tendría de dominar la mente y los obstáculos que iba a encontrar. Entonces, para aquellos que quisieran hacer su práctica, le ha venido una voluntad de protegerles, ¿vale? Que pudieron, aunque en un futuro lejano, hacer una buena práctica de meditación. Entonces se dice que de su corazón salió una letra, la letra Ung, ¿no? Y de esa una azul oscura, y de esa letra apareció Macala. Entonces, cuando nosotros hacemos Macala, primero vemos una flor de lotos con una letra Ung allá, entonces después aparece Macala allá. Después de cuando empecemos a hacer los gestos, ¿no? Para empezarnos a ver de una forma distinta. En realidad no existe Macala, pero dentro de nuestra naturaleza última, ahí sí que existe una parte de Macala. Una madre que ve a un hijo en un grave peligro gana mucha más fuerza. Me acuerdo una vez que pasaba por la embajada de España, justamente la de España, no la de Cataluña, la de España. Estoy olvidando cómo es. Estaba pasando y ha salido un perro, un pastor alemán, pero de estos malos, malos, malos. Y venía hacia mí, yo estaba con miedo, yo tenía miedo de perros, y mi hermana tenía también, pero estaba solo y tenía mucho miedo de perros cuando era pequeñito. Y entonces el perro me parecía que venía hacia mí, ¿no? Y entonces mi madre la ha mirado de una forma que el perro se ha parado y ha empezado a huir de nuevo para la, para la, la embajada esta. Esa mirada es la mirada de Makala. La gente dice, está airado. No, es un protector. No es una ira de querer hacer daño a la gente. Pero es la compasión de la madre que ve un hijo en peligro. Y eso es lo que representa. La voluntad de aquellas personas que queriendo ayudar a los demás, se crecen, se hacen más fuertes. Luisa me vio hacer muchas veces eso. Una vez estaba yo en Nepal. Luisa esto no lo vio, pero dos amigas mías sí. Y me fui a un sitio que era muy peligroso donde estaban los maoístas para buscar niños para ponerlo en el orfanato, justo en esta vez. Cuando llegué allá saco mi super cámara de fotografía. Aquellas antiguas analógicas, ¿no? Así una ruedera. Cuando empieza a mirar hacia mi alrededor, y empieza a ver a salir un montón de hombres armados, pero armados. Con armas estas hechas artesanales y tal, que se utilizan mucho ahí en Nepal, con pistoletas, o uno o dos con rifles y tal, ¿no? Y apuntando y rodeándonos a mis dos amigas, una brasileña y una alemana, que aún la Aneox, que aún hablo con ella, ¿vale? Y yo, ¿vale? Y entonces empieza a ver, eran 200 hombres más o menos que estaban ahí en esa aldea hay 8.000 niños. En peligro de exclusión, gravísimo, 8.000 niños. Y entonces me empiezan a rodear. Yo, claro, me he quedado alerta enseguida, ¿no? O sea, estaba empezando a ver para dónde miraba la gente. Porque se me fueran a matar, tenían que preguntar a alguien si me iban a matar, porque estaban organizados de alguna forma. Y entonces quería, me fijaba en los ojos de las personas a ver dónde miraban. Y todos miraban prácticamente al mismo. Y yo, con mala leche, me dirijo así, ¡buah! Pero directo, ¡buah! Toda la gente preocupada, mis amigas, ¿qué hacen? Me dirijo hacia él y le digo, mira, esta noche, cuando yo me vaya a la cama, yo iré tranquilo, porque he construido un orfanato para 80 niños y hay 300.000 en Nepal. O sea, que a mí me da igual, yo llenaré mi orfanato de por donde dé. Pero tú cuando vayas a la cama, piensa muy bien que si los niños de esta aldea no van para allá, la culpa es vuestra. Si no tienen un buen futuro, si no tienen buena salud, si no tienen buena educación, si no tienen un buen espacio para vivir, la culpa es tuya y tú no dormirás tranquilo. Si no quieres que saque fotos, no saco fotos y me voy con mis amigas. Yo ya preparando la salida, casi el tío decía que no quería sacar fotos. Pero que sepas que tu conciencia se quedará pesada por eso. ¿A qué venías aquí a ayudar niños? Y digo, claro que venía. Yo ya sabía cuál iba a ser su reacción y yo ya lo había organizado todo para la cosa ser así. ¿A qué tú venías aquí para salvar a los niños y tal? Y para llevar? Y yo, sí. Me dice él, y todos para adentro, llama a todos los niños, ¡buah! Un salido de niños debajo de las piedras, me daban niños desnudos, he sacado 10.000 fotos de un montón de niños, ¿te acuerdas? Ese ha sido el primer hermano. Todos con las manos en el aire y tal, podía hacer lo que quisiera, las madres me traían niños que estaban desnudos de arriba abajo, llévatelo para tu país, por favor, llévatelo. Así, y así he conseguido salvar a mis amigas, con macabra, con esta energía. Si uno hubiera tenido miedo, si hubiera dejado, por favor, no me haces daño y tal, no hubiera funcionado en aquella situación. Y ellos hubieran dicho, extranjerito, ese le vamos a sacar algún dinero. Y así han visto, oh, este tío ha venido aquí para ayudar. Entonces, cuando he salido, digo al jefe, digo, hazme una lista de 20 niños de esta aldea, lo pongo dentro del orfanato. Y me ha traído una lista de 2.000, de 2.000 niños. Yo digo, ¿cómo quieres que lo elija? Y entonces intentó poner unos niños que eran de su familia. Y yo le había dicho, pondré todos los niños menos ninguno de tu familia. Y dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y digo, tú eres el líder, tienes una postura privilegiada para ante los demás. Entonces, tus hijos y tu familia no los ponga ahí adentro. Es que yo tengo mucha mala leche, ¿eh? Vosotros no me conocéis, pero tengo una mala leche que no... Bueno, Luis me ha visto enfrentar a hombres en la calle. Sal del coche, ven para acá, rápido. Y no salir del coche con mucho miedo. Martita allá de abajo y los niños que han ido conmigo a Nepal. Una vez estaba lloviendo, había comprado un camión lleno de ladrillos, ¿vale? Y los tíos cogían los ladrillos y los estaban tirando como a pala. Se caían y se partían. Y no es como acá, ¿no? Si se parte un ladrillo, no pasa res. Dice, se cola y así se pone allá para ellos. Y digo, yo he comprado ladrillos buenos, no he comprado ladrillos malos. Para ir ahora mismo de vaciar el camión. Y el tío iba a tirar más y le cojo el brazo y digo, mira, como vuelvas a tirar un ladrillo suelo, de verdad que vas a ver a alguien que no te apetece ver para nada. No vas a tirar ni un ladrillo más al suelo, de hecho yo. Llama a su jefe y le digo, oye, todos los ladrillos fuera, ya no hago ni un negocio más contigo. Y el tío ha mandado otro camión con los ladrillos todos nuevos y lo ponía una. Me pedían dinero. 200 rupias, que son 2 euros para tirar bien los ladrillos. Y digo, si me hubieras pedido 200 rupias después de haber puesto los ladrillos ahí en el suelo, yo te las hubiera dado por ver un buen trabajo. Ahora, que me hagas chantaje con tirarme las cosas, no conseguirás, no ganarás. Jamás ganarás. No sabéis las peleas que he tenido yo, movido por Macaba. Una vez estaba yo arriba de todo en el orfanato, que era muy grande, 4 plantas, y iba ahí arriba. Y empieza a ver dos proveedores que tenía yo de hierro, y uno hablando con el otro, y el otro empezando a salir de mi orfanato. Y yo he visto aquello, y no lo he escuchado porque estaba del otro lado de la ventana, pero digo, algo raro se pasa. Y empiezo, bajo, corriendo, y me voy a él, el que iba a salir, y digo, ¿por qué te vas? Ah, que me ha dicho el otro que me fuera, porque este negocio es suyo. Y digo, ¿qué? Y digo, pues el negocio es tuyo, te doy a ti la partida y ya está. Diga, puedes quedarte tú con el trabajo. Y el otro, ¿cómo? Yo soy militar. Y digo, niño, yo me desayuno militares todos los días, o sea que tú no te preocupes con eso. Yo también he sido militar, o sea que yo de ti no tengo miedo. Y dice, pero solo por haber intentado engañarme, nunca más trabajarás en un orfanato mío. Y voy a montar varios aquí. Entonces, esa es la energía de Macabre. No es una energía negativa, es una energía de protección. Protección de los más débiles que están allá. Y ahí sí que se puede utilizar la fuerza. Pero la gente normalmente utiliza la fuerza con los más débiles. Los aplastan a los más débiles. Eso es fácil. Eso cualquier uno lo sabe hacer. Ahora, pelear contra aquellos que tienen poder, aquellos que son fuertes para proteger a los más débiles, eso es mucho más difícil. Mucho más. Luisa ha vivido mucho eso conmigo. De tener gente amenazándome de muerte, de decir, tú, a ti te voy a cortar el cuello. Y yo digo, ¿tú y cuántos más? Me tendrán que venir muchos más, aparte de ti. No me conocéis en ese sentido. Ahí los ministros me tienen miedo. Me tienen miedo, de verdad. Tiemblan cuando estoy yo. Dice, ah, Gustavo, no sabía que era para ti. Cuando hemos construido el último orfanato, nos han pedido 20.000 euros para hacer los papeles. Y digo, bueno, 20.000 euros es mucho dinero, entonces yo me compro un ticket de avión, me voy hasta Nepal y resuelvo la situación y vuelvo. Así ha sido, hemos ido Luis y yo, nos hemos cogido campeones conmigo, sí. Nos hemos ido a Nepal y yo digo así a Luisa, Luisa, vamos a pensarlo bien porque hay que ser muy inteligente en estas cosas. Lo invitamos al restaurante más caro que existe en Nepal, yo lo conozco, que es en el Hyatt Hotel. Y le voy a pedir al tío que me ponga el máximo de cubiertos que exista para poner allá en la mesa, muchos vasos, ¿sabes? Que él se siente descolocado así que entre dentro del restaurante. Le cogemos la carta, le damos para que él elija, ya verás cómo nos va a elegir. Y así ha sido, ¿eh? Ha sido justo como he dicho yo. Cuando terminemos, coñac, puro y tal, para que le pasamos el para cortar el puro, ¿sabes? Hay unas guillotinas para cortar los puros y tal, y yo le paso para ver si el tío sabe cortar o no. Bueno. Así que llegado al restaurante, el tío ya estaba con tembleques, ¿vale? Ya no estaba con la mente en el problema en sí. Y digo, oye, me han dicho que habías pedido 20.000 euros para nosotros registrarnos la ONG. Gustavo, no sabía que eso era para ti. Si supiera que era para ti, no hubiera costado nada. Y yo, venga, ¿para qué esos besos? Y así ha sido. O sea, que si queremos aún que conseguir las cosas, siempre debemos utilizar la inteligencia. Aunque así debemos conocer a los demás. Otra persona no hubiera hecho esto. La hermana de Luisa siempre dice, tú deberías hacer, si tú fueras a Israel, seguro que Israel y Palestina ya se estarían dando bien los dos. Y os garantizo que así sería. A mí me ponéis a mí el Hitler y un judío al lado y yo les hago que los dos sean amigos. Porque hay que conocer la mente de las personas, no son poderes que hay por detrás. Es simplemente jugar con la psicología, con la mente de las personas. Y cuando es para ayudar es bueno, cuando no es para ayudar ya es bueno. Pero es más fácil. O sea, para los debiluchos utilizan eso con sus esposas, con sus maridos, con sus novios y tal. Eso utilizan esa forma de dominar al otro. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros siempre vamos a los más fuertes. Y en la mili yo decía eso. En la mili una vez he visto a pegar a un chico, el más debilucho de todos que venía de la aldea y tal. Yo digo, yo que creía que la mili hacía hombres. Le digo a los alférez, ¿qué quieres decir con eso? Yo digo, yo lo que veo aquí es que vosotros os metéis con los más débiles siempre. Con los más fuertes, no. Eso no es de hombre. Un verdadero hombre se mete con gente que es fuerte. ¿Por qué nadie se mete conmigo aquí dentro? Le decía yo. Y la fe se quedaba así mirándome a mí. Pero como yo era más mayor que él, él me tenía mucho respeto. Me tenían todos mucho respeto. Entonces, si queréis proteger a alguien, si queréis proteger una buena un buen proyecto, que sea para los niños, eso, debes tener la mente presente. Por eso no tenéis la mente presente, no sabréis lidiar con la situación. Y la situación podrá con vosotros. Pondréis nerviosos y al final no podréis lidiar con la situación. Pero si estáis presentes con la mente presente, lo podréis utilizar todas, unos cubiertos, es lógico. Para nosotros a lo mejor, a mí ya me pone nervioso tener muchos cubiertos, pero ya parto del principio que se empieza de afuera hasta dentro. Entonces, es una regla que utilizamos nosotros con la etiqueta, ¿no? Es decir, oye, los primeros a utilizar son los de fuera, entonces todo lo que te traigan en principio vendrá de fuera hasta dentro. Pero una persona que no sabe, solo con aquello, ya no se podrá concentrar en su avaricia, porque no tiene espacio para la avaricia, está demasiado nervioso para la avaricia. Era avaro, pero le has dado más de lo que podía, mucho más de lo que podía consumir. Y entonces a partir de ahí ya puedes lidiar con él en un otro sentido. Y así es como se protegen los niños en el mundo. No creéis que la madre Teresa de Calcuta era una señora muy buenecilla y que se decía todo, para nada. Era una mujer muy dura, muy fuerte. Pero con los grandes, no con los débiles. Con los débiles era un amor. Con los grandes era extremadamente dura. Con la Hillary Clinton, le invitó una vez para ir a una fiesta de recaudación de fondos para Madre Teresa de Calcuta. Y llamó el camarero en un hotel de 5 estrellas, de deluxe. Oiga, ¿cuánto cuesta el agua y el pan? Y le dijo, para usted no es nada, madre. No. Yo quiero saber normalmente cuánto cobré por el pan y por el agua. Dice tanto, se sacó el lápiz, que era su contabilidad, era un lápiz y un papel. Cuando le han preguntado, ¿y la contabilidad cómo la haces? Y ella dice, un lápiz y un papel, eso es suficiente. Para que veáis cómo son las cosas cuando tienes la mente bien presente. Empezó a hacer las cuentas, hizo las cuentas de cuántas personas estaban ahí. Y dijo, uy, gastamos más en pan y agua de lo que me van a dar para mis proyectos. Se levantó y se fue, se largó. Pura y simplemente se largó y durante 2 días estuve desaparecida. Y la gente después pasa de esos 2 días y le pregunta, madre, ¿dónde está usted? Y dice, con los pobres. Aquí también los hay. Entonces, la gente que ayuda a los demás se hace un poquito como Makala. Eso para explicaros Makala. Gandhi era extremadamente duro. Gandhi era muy duro. Solo un hombre muy duro puede aguantar lo que él ha aguantado. Gandhi, si no hacía lo que él quería, se moría de hambre. Estaba dispuesto a morirse de hambre. Tenía aquella fuerza y la gente no conseguía aguantar. Ese es utilizar bien nuestra fuerza, utilizar bien nuestra energía. Entonces, en ese sentido, quiero decir que la violencia, se dice, la violencia fuera del Dharma, fuera de nuestras vidas y tal. La violencia fuera de nuestras vidas, en un determinado sentido, pero la violencia debe estar allá. En el Tantra, nosotros decimos, traer la violencia a la práctica. ¿Has leído esto? La agresividad a la práctica. ¿Has leído esto alguna vez?
Sí.
En el Uttara Tantra, ¿has leído esto? Y la agresividad, la violencia hacia la práctica, quiere decir eso. Quiere decir ponernos las pilas. Digo, no puedo estar un año entero sentado con las piernas cruzadas y dejar que mi mente se vaya por ahí. Eso es utilizar un poco de violencia. Hemos dicho, no, voy a poner un punto final y me voy a poner a practicar esto. 5 minutos de concentración, 5 minutos de concentración. Mi musa, que viene aquí a mis clases el otro día, me dice, Gustavo, he conseguido estar el 20% de la meditación concentrada. Yo digo, grande. Eres grande, eres muy grande, porque estás empezando a valorar la meditación. Todos aquellos que salen de la meditación y dicen, ¿estuve concentrado o no estuve concentrado? O no lo sé. Dices, si haces la valoración, bien, si no haces la valoración, la meditación no sirve de nada. Es importante valorar y por eso os he enseñado a valorar la meditación. ¿Cuánto tiempo estuve yo concentrado? ¿Cuánto tiempo estuve yo distraído? Y decimos, 20%, bien, porque mañana querrá ser 25%. Y dentro de 10 días estuvo en 50%, porque se ha valorado a sí mismo. Ahora, si salimos de la meditación, que mi cabeza estaba 10.000 y tal, no hemos entendido ni siquiera si hemos estado un segundo ya concentrados. No lo sabremos. Entonces no podremos valorar nuestra meditación, y la meditación no servirá de nada. De dar res, dar res. Entonces tenéis siempre que valorar vuestra meditación. Y decimos en el Dharma, entre los dos testigos elige el mejor. Los dos es el otro y yo. tú me miras y dices, Gustavo, eres excelente, tienes buen corazón, das buenas clases, nos hace llorar por la mañana y tal y eso. Y, oh, qué clase más buena. Bueno, últimamente estoy hablando de la compasión, que es lo que va a ser este año. Y todas las clases son muy bonitas, atraen un montón de gente y a veréis cómo esto se va a llenar más por la gente toda que viene, por la historia de la compasión. Les encanta a la gente la compasión. Y entiendo, porque yo cuando lo explico, de alguna forma yo soy un poeta, me gusta escribir poesía, entonces lo explico de una forma simpática, digamos así. Y a la gente le gusta bastante eso. ¿Vale? Y, aunque para, ¿qué decía yo? No, le iba a decir algo. Ahí.
Que había dos valoraciones, la que hacías tú y
la sí.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Después de decir, toda la gente lo sabe. Entonces, hay dos testigos, ¿vale? Uno, que eres tú, que me puedes mirar a mí y venir a decirme, Gustavo, eres espectacular, un excelente lama, una compasión y tal y eso, pero el único que puede valorar de verdad lo que pasa en mi interior soy yo. A lo mejor te estoy engañando con palabras bonitas para tener un montón de alumnos en mi clase y ganar dinero con el Dharma Kaya. A lo mejor puede pasar eso por detrás. Tú no lo sabrás. Tú solo sabrás tu experiencia de mí. Pero yo sabré. Cuando yo vaya a casa sé cuáles son mis preocupaciones. Sé qué pienso. Sé si mi mente está controlada o si no está controlada. Entonces, para nosotros en el Dharma, solo nosotros somos el buen testigo. Nadie más es buen testigo. Pero para eso tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Y entonces tengo mis mejores alumnos. Casi siempre me vienen a decir, Gustavo, en el inicio estaba confundido con la historia, o confundido con la historia de la espiritualidad. Y ahora la empieza a ver de una forma completamente distinta. Ahí yo veo que esa persona, que no tiene por qué ver de mi forma, pero esa persona se está valorando. Hay una crítica. Y nosotros decimos que en el Dharma hay que ser extremadamente crítico consigo mismo. Una crítica científica. Ni constructiva ni destructiva. Esto es para el teatro y para el cine y tal. Una crítica científica. Cuando hablamos de ciencia, de crítica, quiere decir que vas viendo lo que pasa. Analizas exactamente lo que pasa ya en la mente. Entonces, cuando salimos de una meditación, aún antes de expresarnos, debemos decir, en esta meditación estuve 20% concentrado, 10% concentrado, 5% concentrado, o 80% concentrado en aquello que me pedían, lógicamente. Porque después siempre hay aquellos que vienen a hacer meditación conmigo, pero hacen la meditación que han aprendido no sé dónde. Y dices, bueno, yo ahí ya no te puedo ayudar. Si después no consigues nada en mi meditación, yo no tendré la culpa, o sea, no me podrás culpar de eso. Pero a todos mis alumnos los desafío, demostradme que estoy equivocado. Demostradme que no podemos ver nuestro interior, la naturaleza última de la mente. Demostradme. Era lo que hacían mis maestros. Os dejaré venir aquí, delante de todos, y poner la mano en el aire y decir, Gustavo está equivocado. Yo estuve practicando la sonrisa consciente hacia los demás y mi vida no ha cambiado, para nada. La gente me sigue maltratando y tal. Y pase lo que pase, siempre tengo una sonrisa y una buena palabra para las personas. Siempre los trato bien, pero ellos me siguen tratando mal. Gustavo está equivocado. Hacerlo. Probarme. Eso es como pongo yo. Pero nadie quiere hacerlo. La gente siempre me viene a citar el Confucio, citar el Buda, citar Jesús Cristo, citar la Madre Teresa de Calcuta, citan el Gandhi, citan esto para hablar de cosas buenas. Cuando es para hablar de cosas menos buenas, yo lo he vivido, que me ha hecho daño, ay, yo lo he vivido, ay, yo tengo mala leche, oh, que yo no controlo mis emociones, ay, yo, para hablar de las cosas negativas. Pero para hablar de las cosas positivas, citan a la gente. Entonces mi maestro siempre decía, debes hacer al revés, Gustavo. Cuando quieras hablar de las cosas positivas, habla de ti. Cuando quieras hablar de cosas negativas, cita a los demás. ¿Sabes? O sea, que tu vida sea positiva. Y vive la positividad tú. No la pases hacia los demás, como si estuviera lejos de ti. Y como si la negatividad estuviera tan cerca de ti. Y ese es el Dharma. Tenéis que saber que el Dharma es esto. Esta mañana lo decía, el Dharma es tratar bien a las personas. Tratar bien a los demás. Qué buena época la de las Navidades para hablar, para conocer el Dharma. Qué buenísima época que es. Cómo nosotros estamos poniendo las improntas digitales en la vida de los otros sin que nos hayan pedido para nada. A mí me lo hacen. ¡Ay, qué delgado estás! Oye, te he preguntado cómo estoy yo y si me apetece a mí estar delgado, ¿qué te pasa con tu rollo? A ver, me gusta estar así, me gusta estar en una línea, ¿qué pasa? Podría ser así, ¿eh? La gente es así. Y enseguida tocan la cosa. Digo, ¿por qué me tienes que venir a tocar las narices? Oye, yo te he preguntado cómo estaba de salud. No, entonces no me vengas a decirlo. No lo necesito. Si quieres, pregúntame cómo me siento. Si estoy bien, si no estoy bien. Y si te digo, estoy espectacular. No me vengas a decir, pero haces muy mala cara. Digo, perdón. Digo, perdona. Digo, jolines. Pues eso no es propiamente una amistad. Eso es más una historia equivocada. Eres tú que quieres poner tu certeza en mi vida. ¿Quién ha dicho que yo quiero decir qué enfermedad tengo yo o qué dejo de tener? A lo mejor nadie lo sabe, no lo quiero decir a nadie, nadie tiene nada que ver con eso. Como para venirme a decir algo. Ayer lo decía en una clase. Y el alumno, lo siento mucho, era con mi buena intención y tal y eso. Digo, puede ser con toda la buena intención del mundo, pero con un lama tenéis que tener mucho cuidado, porque yo os trato constantemente bien. Y quiero ver resultados de la práctica de la meditación. Y una persona que no tenga el tacto de llegar cerca de la otra y hacerla sentirse bien, no está haciendo bien la meditación y yo no estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces aquí hay alguna cosa que está mal y yo me voy a culpar a mí mismo, porque quiere decir que no estoy enseñando bien el Dharma. No cuesta nada. Veo a mi hermana un poquito más enferma y llego cerca de ella y digo, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué necesitas ayuda? ¿Necesitas alguna? Oh, saldrá cerca mía y se abrirá. Y era, no, me duele un poquito. ¿Pero te duele por qué? ¿Cómo te duele? Has ido ya al médico, ya has visto. Ah, no quiero hablar de esto, Gustavo, pues da igual, no hablemos. Pues vamos a dar una vuelta, a comer algo que puedes comer tú, que no puedes comer. Oh, y este es suave. Ahora, mirar a una persona y mirar, qué mala cara haces. Dices, jolines. ¿Esos son los meditadores de hoy en día? ¿Son los budistas? ¿Son los practicantes de la compasión y de la inteligencia? Y de no sé, no tenéis tacto con los seres humanos. Entonces, cuando hablo de Makala, a lo mejor la gente se siente identificada. Yo también puedo tener el Makala, pero antes de tener el Makala hay que tener el tacto con los seres humanos y tratarlos bien. Ahora viene la época de Navidad. Es Navidad, es la época más feliz del año. ¿Qué vas? Esto es un consumismo constante. Si lo que hacen es para que los niños compren y tal y eso. Y pasamos la vida ya metiendo nuestra historia en la vida de los otros. Ya basta. Dejémonos de ese estrés. Es una tensión constante que tenemos allá. Parece que tenemos que... El Madrid es el mejor equipo del mundo. Y nosotros, claro, ¿qué va? Que nos hemos... Miren Mourinho como es, un impresentable. Miren el otro, Cristiano Ronaldo. Miren, no sé qué. ¿Sabes? Y a lo mejor la persona no nos ha preguntado nada. A partir de ahí, con esa persona ya no contáis más en vuestra vida. No contáis más. ¿Y qué hemos conseguido con eso? Una distancia de un ser humano. Es eso que hemos conseguido. Cuanto mejor es que llegue la abuela y dice... La Virgen María que ha tenido Jesús en la Inmaculada Concepción y tal y esa. Y dices, abuela, qué bonita que es esa historia. Pero tú no eres budista. Sí, pero mira cómo el Dalai Lama ha tratado de bien la estatua de la Virgen en Fátima. Es tan bonita esto. Tiene tanta simbología. No sé si ha sido de verdad. Y la abuela se queda contenta. Quiere hablar un poquito más contigo. Quiere quedarse un poquito más allá. Y como nosotros hemos desarrollado el paramita de la paciencia, nos quedamos un poquito más con la abuela. Y después viene... El sobrino, que le gusta el ballet clásico. Y no le voy a hablar sobre el fútbol. ¿Has visto el juego del Barça? Claro que no ha visto el juego del Barça, porque no le importa el juego del Barça. Lo que le importa es el Baryshnikov y el Nureyev. Eso es lo que le gusta, el lago de los cisnes, el quebranueces. Es lo que le gusta. Oye, Danielito, el otro día he visto el lago de los cisnes. Oh, ¿qué? Sí, ¿dónde lo has visto? Y de repente hay una conexión entre nosotros dos. No hay una separación, para nada. Yo cuando veo a las personas, eres muy nerviosa, a mí me descolocas y tal y eso, yo digo, esto no puede ser mi alumno, este es mi alumno. Que sepáis que los antiguos, los historiadores de la India, y hay muchos, bueno, es una figura histórica, que hay los datos históricos y las pruebas científicas de que ha existido, o sea, aquí en Muni, ¿vale? Hasta la ciudad y todo. Los historiadores de la época, que había muchos historiadores hablando de él, decían, cada vez que nos aproximábamos a su comunidad, íbamos a 7 leguas de distancia, ya sentíamos el buen rollo, ya sentíamos la energía de felicidad que había allá. Y ese es el Dharma. Aquí hay historia de él. Hay que hacer esto, no comer carne, no comer pescado, no escupir en el suelo, tapar esto porque pueden venir los insectos y tal. Y eso es militarismo, es dureza. Y por la dureza, jamás conseguiréis llegar al corazón de los seres humanos. Los podéis aprisionar, los podéis transformar y que sean todos igualitos, todos rapaditos y todos vestidos de rojo, si queréis. Podéis homologar el ser humano, si queréis, pero esto lo estaréis matando. La singularidad del ser humano ya deja de estar allá. yo decía hoy a esta musa, le decía hoy, le decía, a mí mis maestros los tengo como siendo iluminados, ¿vale? Mis maestros, sobre todo mis tres maestros, yo tengo tres maestros principales, Sanyadenpa Rinpoche, Tengen Rinpoche y Chime Rinpoche, son mis tres maestros principales. Después tengo Jamgon Kontro Rinpoche y Karmapa, ¿vale? Que no son principales, me han dado enseñanzas, pero no hacen el seguimiento. Pero de todos estos, yo los miro y digo, aunque así hay algo, que yo no puedo juzgarlos, pero hay algo que creo que nos separa de ellos, que me gustaría que separara menos, que Songyen Drupa no lo tenía, que es justamente las referencias, ¿sabes? Dices, bueno, Sanyin Dinpa Rinpoche ni lo quiere que la hagas, ¿vale? Delante de él ni nada de eso, pero hay referencias allá por detrás. Y eso me descoloca un poquito, digo, yo quiero aprender mucho con ellos, pero no quiero ser así. El primer sitio donde estuve yo fue la Fraternidad Blanca Universal, decía, va a venir la edad de oro, la era de acuario, la tierra se transformará y llegará a la cuarta dimensión. Ahí decían ellos, hay mucha gente que está diciendo eso, no solo, no sé. Entonces la gente se morirá, irá a otros planetas y estará en los otros planetas que están en la misma época de evolución que la Tierra y nosotros nos quedaremos aquí cantando y bailando con los grandes maestros ascensos. Es esto muy complicado, pero se habla de esto, ¿vale? Los maestros como Buda, Jesús, Saint Germain, y eso después se ponen todos en el mismo saco, ¿vale? Saint Germain, Siddhartha, Blavatsky, estarán aquí los buenos, estarán aquí todos, pues dándonos de comer comidas puras y sanas, bailando la panarritmia, todo, ¿no? ¿No? Es verdad, era así, la panarritmia era así, era muy soso. Yo digo, ¿y salsa no habrá? No, la salsa no tenía espacio en esa época y tal, yo digo, uy. ¿Quieres ver que tengo que portarme mal para irme con los demás hacia los otros planetas? Digo, bueno. A mí me encanta bailar la salsa. El otro día íbamos con mi madre. Era Luisa, mi socio, Suleyma, mi madre y yo. Y de repente estábamos en el Calpincho. No, en el Calpincho no, en el Merendero del Mar, que es un poquito mejor que el Calpincho, lo conocéis ahí en Barceloneta. ¿Sí? Vale. Entonces justo estábamos saliendo y estaban tocando salsa. ¡Oh! Nos hemos puesto los cuatro a bailar allá en el medio. La gente nos miraba y todo. Nos ha pasado un cubano y me decía, ¿verdad que sí? Decía, y bailando ahí en el medio y tal. Me encanta la salsa, pues un planeta, por mucha dimensión que esté elevada, que no tenga salsa, para mí no es planeta, lo siento, pero no es planeta. Entonces, total. Íbamos todos a crecer mucho, a vivir aquí con los reyes y tal. Y cuando me han dicho esto, yo estaba sentado, tenía 13 años, y estaba escuchando y digo, oh, perdonadme, pero yo no me quedo. Y la gente, y el presidente muy ofendido, ¿cómo que no te quedes? Estará aquí el Omja Mikhail Ivanov, Melchizedek, estarán todos los grandes acá y tal. Y es. Yo pensé, pero si no hay salsa, no me quedo. No, estoy bromeando. Yo pensé, no me quedo. Y dice, ¿por qué no te quedas? Mira. Y le digo, no me quedo por este motivo. En primer lugar, me quedaré, si me dejáis, pues un par de añitos o 6 meses para aprender con los grandes maestros. Pero me parece increíble que los maestros se junten todos en un club y que dejen que la gente que esté menos evoluida esté en otros planetas pasándoselo mal y ellos aquí comiendo y bebiendo y danzando la panarritmia. O sea, que no hace mucho sentido. Entonces, yo lo que haré es aprender lo que pueda aprender con ellos en 6 meses, entre 6 meses y 2 años, porque tampoco, porque claro, con tanta panarritmia después puede ser que te cambie, que te cambie la cosa y te guste. Al final, digo, entonces para que no me guste, me quedaré como entre 6 meses y 2 años y después miré a los planetas donde está esta gente en un nivel de evolución, pues un poquito menos, a echar una mano. Van a necesitar a alguien allá, a echar un poquito una mano, a ayudarles un poquito, ¿vale? Entonces he pretendido una visión un poquito distinta de los sitios donde me metía yo. Soy crítico con todo. El Buda decía, no aceptar mis palabras porque las digo yo, así como un hombre que va a comprar oro. Entonces yo no tengo por qué aceptar las palabras de nadie. Yo no acepto las palabras del mismísimo Dalai Lama. Yo me acuerdo que una vez un amigo me decía, tenías que fiarte de mí. Yo digo, mira, perdóname, yo no me fío en el Buda, no me fío en el Dalai Lama, no me fío en nadie sin hacerlo pasar por una red muy fina, ¿sabes? Hilar muy fina la historia, ¿vale? ¿Cómo voy yo a fiarme de ti? Perdóname, no me fío de nada, no me fío de mí mismo. O sea, yo cuando tengo pensamientos, enseguida me voy a leer y digo, si esto estará bien o no estará bien, o a preguntar a mis maestros a ver si está bien o si no está bien. Entonces, todo lo que hagamos en la meditación, todo lo que hagamos en estas prácticas tan profundas, tenéis que pensar sobre ellas, tenéis que valorarlas y tenéis que, al final de la meditación, saber qué habéis hecho y qué no habéis hecho. Si estáis en el materialismo espiritual, distante de las personas, o si estáis cerca de los seres humanos. Y eso es muy fácil de ver. Con la abuela en Navidad, con los, si nos ponemos malos, se nos incomoda lo que nos dicen, si tenemos una buena Navidad, si hemos dejado a toda la gente con una sonrisa, si no hemos dejado a toda la gente con una sonrisa, eso es lo que va a valorar vuestra meditación. Entonces, cuando terminen las Navidades, puedo decir, mi meditación va muy bien. Es lo que me ha pasado con muchos alumnos. Me decían, Gustavo, antes me llevaba muy mal con mi madre, ahora me llevo fenomenal. Ese es un logro de la meditación. El que me viene a decir, Gustavo, estaba así y me he sentido como elevar, hasta que me viene a contar historias. Dice, ¿qué eres, el pez globo, tú? Dice, no, entonces pues ya está, algo raro pasa ahí. Lo importante es cómo lidiamos con el mundo. Oh, toda la gente me quiere, me vienen a contar sus historias, me buscan y tal, y eso, practicas bien la meditación. Dice, ahora tengo ahí un tibetano y tal, y eso, distante, que toda la gente le hace prostraciones delante y tal, pero jamás ha tocado a un ser humano, jamás le ha dado cariño a un ser humano, ya puede saber todo sobre el Dharma, puede echar chispas del cuerpo, puede aparecer el Mahakala por detrás, y decir, con este no voy, con este no voy, no voy, jamás voy. Por eso tenga ejemplos, sí, ya saben, tenga ejemplos, sí, esos no son así. Cuando llegas cerca de ellos, oh, solo un poquito que voy a buscar el papelito y ahora te lo traigo para darte a ti una iniciación. ¿Me esperas? ¿Te importa que vaya a buscar? Así me hablan, así nos hablan a nosotros. Marta estuvo con ellos. Cariños en la cabeza, oh, qué bueno verlos y tal. Y te coge la mano. Esto es la verdadera práctica de la meditación. El resto es materialismo espiritual, es utilizar el budismo como una vitrina para nuestro ego. Entonces, ¿tú qué haces meditación? ¿Dónde? Con un lama budista. Nunca conto muy bien cómo es el lama budista. Porque claro, dices, más tarde te explicaré cómo es. Es otro nivel. Ese es un nivel más avanzado, que te explique cómo es el lama este y las cosas que dice en clase y tal y eso. Pero las clases de meditación van bastante. Entonces lo podéis valorar ahí. ¿Cómo lidiáis con las personas? ¿Cómo lidiáis con vosotros mismos? La felicidad que sea vuestro barómetro de la historia. Estáis siempre felices, siempre alegres. La gente flipa conmigo, de verdad. Flipan conmigo. Pero ¿cómo es posible durante tantos años y de no te vemos tratando mal a nadie? ¿Cómo puede ser? Y me vienen a preguntar eso. Y van ganando confianza poco a poco. Por eso. Porque no he cambiado. Y no voy a cambiar. Sí que voy a cambiar para mejor, porque tengo muchas cosas para mejorar, muchas cosas para aprender, muchas cosas para limar. Tengo muchas, muchísimas cosas, pero lo sé. Pero la sonrisa y el tratar bien a los demás, y he tratado muy mal a los demás, ya os he dicho que era muy violento, en ese mal no caigo más. Ya no caigo más. Me puedes tratar mal, me puedes cortar la cabeza, me puedes dañar el cuerpo, me puedes apuntar una pistola a la cabeza, no conseguirás que yo lo haga. Y esa es la fuerza de marca. ¿Vale? Hacemos un poquito de meditación. Poquito. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a observar la dinámica de la respiración. Observamos cómo los pulmones se dilatan, cuando exhalamos cómo se contraen. sí, siempre está presente.
Que son el don, imaginaremos una flor delante nuestra con la persona que más queremos, por quien daríamos la vida, la que más queremos en todo el mundo, en el universo. Sin pestañear. Hacemos la meditación, que ningún ser tenga un pensamiento negativo hacia otro.
Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos. Tú también eres echarse de pompitas como yo, Sara. Haces así, yo también. Vale. Esta práctica es tan buena. Empezaremos a aprenderla a partir de este año. Es espectacular. Os explicaré muy bien por qué las hacemos. Lógicamente que no ayudamos a ningún niño sin esta práctica. Pero en nuestra mente empezamos a aprender a sintonizarla. Así que tú empiezas a ver que puedes dar cosas buenas a los demás, te empiezas a sentir rico. Nosotros tenemos los seis brazos de Mancala, son los seis paramitas trascendentes. El primero es la generosidad. Cuando hablamos de generosidad o cuando hablamos de avaricia, no hablamos de cantidad de dinero que puedas tener, ¿vale? Lo que hablamos es de tu disposición interna. Alguien muy pobre puede ser muy generoso y alguien muy rico puede ser muy avaro. Aquel que es muy avaro tiene, decimos nosotros, que tiene un sentimiento de pobreza en su interior. Y aquel que es muy generoso decimos que tiene un sentimiento de riqueza, independientemente de lo que tenga allá por detrás. Si la perfección de la generosidad fuera ser el mundo rico, los budas y los bodhisattvas no hubieran conseguido la perfección de la generosidad porque el mundo sigue pobre, decía el Shantideva. Entonces es mente nada más. Aquí estamos trabajando con nuestra mente. Cuando empiezas a dar, dices, oh, no tiene fin. Estoy dando alegría a la gente que va pasando y no tiene fin, no se agota. Entonces nos empezamos a sentir ricos. Ahí ya podemos permitirnos empezar a lidiar con las otras personas sin aquel miedo. Y se me pisan, y se me hacen daño. Entonces dejamos de tener ese miedo allá por detrás, porque vemos que es inagotable esa energía que está allá por detrás. ¿Vale? Os deseo feliz Navidad a todos y nos veremos el martes para los que están aquí el martes. Los que no, os deseo también un feliz año para los que se vayan así. Los más afortunados que vayan ahí a Suiza, a esquiar. Yo miré cerquita, iré a ver las auroras boreales, pero estaré acá la próxima semana. Os deseo de verdad feliz Navidad a vosotros y a vuestros familiares, algunos conozco, otros no, pero bueno, a tu papá envíale un gran abrazo, a Carmen, a Mark envíale un gran abrazo también, ¿vale? Bueno, a las niñas envíale besitos a las tres, ¿vale? Y tú a mis sobrinos y a mi sobrina nieta. Soy tío abuelo. Pégale un golpe en el culete solo por haberme hecho tío abuelo. Y el resto de los mimitos. Os quiero mucho a todos. Que sepáis que os quiero. Hay otra cosa. Antes de terminar, si me permitís, hay una otra cosa que es debes saber que este es tanto de las mañanas como de las noches de lunes, o sea, el martes, son el mejor grupo de gente que tiene debido hacer la meditación. Jamás he encontrado en el mundo, y he dado clases a monjes también, jamás he encontrado en el mundo gente que da tanto gusto poder enseñarles a hacer meditación, enseñarles el Dharma, como me ha pasado aquí en Barcelona. Desde los 14 años de edad que yo quería venir a vivir a Barcelona, y no sabía muy bien por qué. Cuando vine, vine solo, llegué a Portugal y dije a mi madre, si un día puedo elegir dónde vivir, elegiré Barcelona. Y acá estoy. Y ahora ya sé por qué. Y voy por mis alumnos. Ahora sé lo que venía a buscar aquí. Pero perseverancia es muy necesaria, ¿vale?, para poder dominar la mente. No os valoréis demasiado. Es como digo yo, valemos menos de aquello que nos vendemos y valemos mucho más de aquello que nos creemos en realidad. Y funciona de esa manera. Empezad a creer un poquito más en vuestro interior y a venderos un poquito menos. Ser más honesto en la venta, ¿vale? No pasa nada. Y la gente, cuando estoy, habéis visto lo que han escrito los presidiarios de mí. Yo digo mis defectos a la gente y eso no pasa nada. El peor es decir las cualidades que no tenemos. Eso sí que es malo, porque después la gente va a buscar y no las encontrará ya, ¿vale? Entonces, tratad bien a vuestros familiares. Es una época difícil, de crisis, ya no se dan tantos regalos y tal. No pasa nada, no pasa nada. No os mosqueéis. Aunque una persona, no te has acordado de mí, eres un impresentable y tal, te echad las culpas hacia vosotros mismos. Tienes razón, lo siento. Lo siento, no volverá a pasar la próxima vez. La persona irá contenta y vosotros no habréis perdido nada. No pasa nada. No, yo siempre lo hice. Es verdad, eso es mentira. Siempre la gente viene a decir, mi maestro una vez, que me ha echado agua encima de mi papel y tal. Y era de hindú, era muy hindú. Él no era hindú, era argentino, pero era de yoga, Ashtanga yoga. Que me ha echado agua encima de mi papel de las oraciones y tal. Y bueno, y nadie había sido, ¿no? Hasta que llegué a la iglesia. Si tú puedes pasar a planchar y tal, no pasa nada. Y estaría ahí. ¿Qué he perdido yo? Nada. Solo he ganado. Pues cuando he venido, él me ha dicho, Gustavo, sé que no ha sido tú. Pero me ha gustado esa postura. Me ha dicho, digo, bueno, aquí estoy. Para la próxima, planchar tu librito. No pasa nada. Yo contento de la vida, tampoco me gustaba mucho la comida. Así que me lo pasé fenomenal. De verdad. El Shantideva siempre decía, hablamos en voz alta de nuestros defectos y hablamos en voz alta de las calidades de los demás. Nunca al revés. Nunca hablamos en voz alta de los defectos de los demás y en voz alta de nuestras calidades. Al revés. Ya veréis el resultado. ¿Pasaréis desapercibidos? No. Toda la gente querrá estar con vosotros y dice, oh, mira Gustavo, qué buena persona es. Y hablarán de cuando vosotros no estáis allá. Entonces, haced eso. No os asociáis a la crítica. De verdad, la crítica no funciona. No funciona. Yo he aprendido una gran lección cuando tenía 16 años. Me he asociado a una crítica. Y entonces después la persona que yo criticaba ha hablado con la otra persona que yo no criticaba, que eran dos presidentes de esto. Han hablado los dos y el que criticaba, yo supe que él le criticaba y me vino a pedir explicaciones del por qué. Y entonces Blagost, era la secretaria de Lonja, me vino a decir, dice, Gustavo, siempre pierdes, es como los países. Todo el mundo en guerra y los presidentes que se aprietan la mano comen juntos y sonríen entre ellos. Mientras vosotros, no os asociéis a la crítica, asociados a las alabanzas de los demás. Eso es lo que hará de vosotros, de verdad, seres humanos íntegros. El resto es fácil, lo hace todo el mundo. Mi maestro me decía, Gustavo, no es extraordinario ir al cine o ver la tele. Todo el mundo lo hace, eso no es extraordinario. Extraordinario es dominar la mente. Ahí porque tenemos que nosotros. Solo ahí seremos felices, de verdad. Y la felicidad depende de cuánto dominas la mente. Y el sufrimiento depende del poco que dominas la mente. Entonces, dominar la mente es ser felices. Y hacer los demás felices también. Esa es la enseñanza del Buda. No tiene otra. Las otras enseñanzas maravillosas de cuántos mundos hay, cuántos seres hay, cuántas alas tienen, cuántos ojos tienen, cuántos pies tienen, cuántos brazos tienen, esa es tontería que no sirve para nada. No sirve para nada. Para nada. Es cero. Desafío a todos esos a que me vengan aquí a decir ahora mismo, a que me vengan aquí a decir, no, que yo existo, Gustavo, que soy Macala, cuidadín. No me dan ningún bien. Cero. Y si existen, como sé que son compasivos, tampoco me van a hacer nada. Lo veo en la cara.
Pues sí, acaso. Besate de todos. Feliz Navidad. Anda, mis hijos se van a con su familia y me voy a ir para Colombia.
Hasta la semana.
Feliz Navidad.
Iba haciendo tiempo. Porque viste las zapatas a tu lucro que creía que era una casa de verdad. Como he vivido una cervecita.
No es por nada, no es consecutas de intenciones, pero me quedas enganchadito.